Radio Universidad de Chile presenta La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica, con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.
Queridísimos radioescuchas, muy buenas tardes. Jueves 29 de noviembre, La Mesa Coja inicia sus transmisiones con Claudia Maluenda, arroba Calla Macana. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, querido Rodrigo. Qué bueno que estés aquí. Te eché de menos la semana pasada.
Yo también. Yo también. El teléfono no es lo mismo.
No, pero es lo mismo.
Pero estamos muy bien,
Claudia. Sí, muy ahora contento. Sí. Estamos casi constituidos completamente. Seguimos aquí con nuestro busto de don Ignacio.
Sí. Un busto de bronce de Pérez Tuesta aquí, in memoriam.
Sí, que va a seguir con nosotros. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estuvo el fin de semana?
El fin de semana tuvo, a ver, sí, tuvo bravo el calor, bravo. Yo de todas maneras el fin de semana estuve en el sur.
Sí, vi un video.
Sí, eso fue en un muy grato cumpleaños ahí. Estuvimos degustando un Cabernet Sauvignon de Siegel, el Single Vineyard de los Lingue.
¡Qué buena!
Con Cabernet como ese, uno puede tomar Cabernet en verano.
¿Sí?
Sí, ligerito. No, a ver, ligero comparado con los Petroleum Style que siempre aborrecemos.
Sí.
Esbelto de cuerpo, muy muy frutal, muy fresquito, muy equilibrado, bien aterciopelado, final jugoso, refrescante. Una rica bomba de fruta roja.
¡Qué bueno!
Y con su complejidad también, no solo la fruta lineal, sino que la guarda bien puesta.
Absolutamente recomendable, entonces.
Sí, muy recomendable. Lo probamos con cordero al palo.
Eso te iba a preguntar.
¿Con cordero? Con ganso asado al palo. Quedó tan rico.
¡Qué buena!
Yo pensé que el cordero se lo iba a quizás
a comer un poquito.
Sí, a comer, a opacar.
Con la grasa.
Iba a predominar. Y fíjate que no, anduvo muy, muy bien.
Perfecto.
Un tanino joven, pero bien filoso. ¿Ya? Bien, muy bien puesto. Anduvo muy bien con la grasa del cordero. Claro, el cordero al palo bota gran parte de la grasa también. Y con el ganso quedó monumental. La verdad es que el ganso lo refrescaba mucho en la boca. El sabor de la fruta roja le venía muy bien.
¡Qué rico!
Y Calla Macana probamos juntos también hace muy poco tiempo un Côte Rouge.
¡Ay, sí!
Un orgulloso
Côte
Rouge.
El otro día que nos juntamos, sí, en la semana. Esta semana fue por el día martes.
Así es, el de Pérez Cruz.
El de Pérez Cruz.
El de la línea Limited, que es una maravilla de Malbec.
Exquisito. Le bajamos un poco la temperatura, lo metimos, porque hacía mucho calor ese día, ¿te acuerdas?
Lo metimos en una cubetita.
En una cubeta, sí. Y estuvo increíble.
¡Qué rico! Y lo probamos al lado de un Cauquén.
Sí.
Qué vino más rico el Cauquén también.
Cauquén, yo me maravillé cuando viajé a Cauquén hace poco y los conocí a los chiquillos, conocí el trabajo y conocí el vino. No, es maravilloso, está súper bien hecho.
Muy bien logrado.
Una etiqueta bonita, que a mí me encanta el tema de etiqueta porque soy diseñadora, entonces no cumple 100%.
Etiqueta preciosa, muy, muy linda.
Sí, así que yo creo que pronto los chiquillos van a empezar a traer Cauquén para Santiago. Así que ahí vamos, cuando sepamos de eso, vamos a pasar la información para que compren los radioescuchas.
Sí, el Cauquén estaba muy rico, Malbec País, vino muy particular, muy cauquenino.
Sí.
Tenía unas notas de cassis y de frutas de berries negros maduros, de mora madura. Muy, muy rico, alguna nota terrosa por ahí, que por cierto al vino cauquenino no le puede faltar. Lo probamos al lado del Cot
de Pérez Cruz.
Valle del Maipo, pero identitario a morir, y la elegancia, la potencia que puede tener un Malbec con buena guarda, buena complejidad. ¡Qué rico!
Es súper, súper bueno.
Un saludo a nuestro amigo Coco Peralta a propósito de Pérez Cruz.
Querido Coco Peralta, sí, vamos, pronto lo vamos a traer, debemos traerlo. Hace rato que estamos en conversaciones con él.
Hay que traerlo a garnachear, ya que estamos en verano y hace calor.
Vamos a traer. Y eso que estamos, bueno, ahora que estamos en verano, adivina que ¿qué copa tengo servida acá? Tenemos que contarle a los chiquillos porque se van a morir. Ahora sí que se nos van a morir de envidia los radioescuchas.
Vamos a presentar al invitado de hoy día. Tenemos a don Felipe Herrera y tenemos a Andrés Toro, ambos dignos y altos representantes de Cerveza Guayacán. Alma del Valle del Elqui.
Alma del Valle del Elqui. Así que hoy día Radio Escucha vamos a tener un programa demasiado regado, fresquito, para ideal para la tarde de calor que tenemos hoy día 29, ¿cierto?
Cierto. Bienvenido, Andrés. Bienvenido, Felipe.
Gracias por la invitación. Rodrigo y compañía.
Bueno, muy bien. La presentación del invitado Guayacán, para sí. los que en alguna época íbamos a trabajar, bueno, este semestre también me tocó ir a trabajar a la región de Coquimbo. Las regiones ya no tienen número, ¿sabía? Se eliminó el número.
Sí.
La región de Coquimbo.
Menos mal, porque esta cosa del 16, después el 2, después el no sé
cuánto. ¿A dónde vaya la Quinta Costa o la Quinta Norte? ¿Qué es eso?
Muy, muy, muy loco. Así que ya no tenemos número.
Para todos los que tenemos algunas raíces por allá, por la región de Coquimbo, la verdad que la cerveza Guayacán es parte del orgullo regional. Pues uno sube ahí al Valle del Elqui, ya llega al embalse Buclaro, ahí disfruta mirando esas aguas color turquesa, con los cerros que cambian de color a medida que el sol avanza en el día, con esa luminosidad preciosa. Hace calor en esta época y la verdad uno clama por cerveza o por vino blanco frío. Y yo cuando conocí Guayacán por allá por el año 2010, final del 2009, principio del 2010, que se vendía básicamente allá, costaba encontrarla en Santiago todavía, después llegó rápido a Santiago y hoy día uno la encuentra en todas partes felizmente. Y yo disfrutaba mucho tomando la Golden y después cuando salió la IPA, enloquecí. Pero tenemos a la primera cervecería del Valle del Elqui, fundada el año 2009, y hoy día, 9 años después, trabajando con los grandes actores de la industria en un proceso maravilloso. Yo tengo aquí varias notas, Andrés: identidad geográfica, el Valle del Elqui, sus aguas, el aguas Valle, que es importante en la cerveza y en Chile somos privilegiados en eso, producción con energía solar, un beer garden y la visita a la planta, ingredientes 100% naturales. Cuéntanos del proyecto Guayacán. Bueno, ya no es un proyecto hace mucho tiempo, pero cuéntanos de cervecería Guayacán.
La verdad es que sigue siendo un proyecto. En el fondo uno lo va puliendo y enriqueciendo y agrandándolo un poco, pero estamos en eso. Bueno, como tú decías, el 2010, 2009 en realidad, empezamos con este proyecto a pequeña escala, siempre potenciando el Valle del Elqui con venta local en el Valle del Elqui. Fuimos los primeros. Eso siempre es un plus. Y de a poco hemos ido desarrollando el negocio, vendiendo principalmente en la cuarta región, luego en el Valle del Elqui, en La Serena, en Coquimbo, llegando a Santiago ya en el 2011, y desde ahí, como dices tú, ya tratando de estar presentes en esta escena de cervezas craft, en la cual de a poquito nos hemos ido consolidando.
¡Qué bien! Bueno, yo tengo marcado acá la identidad. La verdad que uno mira las etiquetas, ve Guayacán y se muestra con orgullo cerveza del Valle del Elqui. Las etiquetas también son muy, muy identitarias. Y la verdad que en Chile la cerveza hecha con agua de cordillera, uno le puede sentir su fuerza, su potencia. Cuando uno empieza a entender lo que es el mundo de la cerveza, las características del agua importan muchísimo lo que se va a lograr. No es solo el estilo, no son solo los cereales, no son solo los lúpulos. No es solo si uno quiere hacer la cerveza en estilo lager o en estilo ale, sino que el agua tiene mucho que ver. Y ustedes, a la imagen, al concepto de Guayacán, le dan algunas cuestiones que para el consumidor son definiciones. Uno, ¿dónde están? Dos, el tema de la identidad del valle, que claro, uno ahí tiene agua de montaña. Y por otro lado, cervezas de estilos muy precisos, muy específicos. O sea, esto no es una tipo Pilsen. No, estamos con una Indian Pale Ale.
De acuerdo.
Estamos con una Stout. Y claro, en un mercado que poco a poco nos ha ido entregando en Chile, un país que tradicionalmente tenía lager más que otra cosa, nos ha ido entregando ale. Ya vamos a explicar la diferencia entre la lager y la ale. Pero... Bueno, yo podría estar media hora hablando de Guayacán. A mí la verdad me gusta mucho.
Sí.
Me encanta.
Guayacán lovers, absolutamente.
Sí, sí, yo soy fan. Amante de su cerveza. Pero bueno, cuéntanos del portafolio. Yo había marcado la pauta. Los estilos ale de orgullosa identidad británica y muy bien hechos en Chile con identidad chilena que ustedes tienen. Cuéntanos la familia de las ale.
A ver, te voy a responder cronológicamente tu pregunta en base a todas las credenciales que tú nombraste. En primer lugar, el agua. Claro, el 90% de la cerveza efectivamente es agua y es un componente vital en la elaboración de cerveza. Y en Chile tenemos distintos tipos de agua. Se ven aguas más blandas en el sur, en el norte vemos aguas un poco más mineralizadas. Entonces, para un mismo estilo de cerveza pueden haber muchos matices. En ese sentido, nosotros contamos con aguas del Valle del Elqui, justamente de montaña, como dices tú, que si bien no son aguas blandas puras de la Patagonia, nosotros hemos ido haciendo estilos ale de cerveza justamente porque se acomoda muy bien a esa agua, ¿ya? En ese sentido también es un desafío para el maestro cervecero, porque estas aguas van a tener distintos tipos de sulfatos y de cloruros. El sulfato es lo que aporta el amargor, por un lado, y los cloruros la malta. Entonces, la receta que uno va a hacer entre maltas y lúpulos tiene mucho que ver con el agua que uno tiene para hacer cerveza. Entonces, ahí es donde están los desafíos para las distintas cervecerías, dónde están emplazadas y qué estilos van a elaborar por lo mismo, por la calidad de agua que tienen. Y en ese sentido, como les decía, nosotros nos fuimos por las cervezas de origen inglés, que son las ale, que se acomodan muy bien a este tipo de agua. Partimos produciendo básicamente tres pintas: la Golden Ale, la Pale Ale y la Stout. Fueron nuestras cervezas de batalla o pioneras cuando empezamos. Pero de a poco nos dimos cuenta que la innovación y un portafolio amplio son parte de las credenciales de una cervecería artesanal. Entonces fuimos poniendo distintas familias. Hoy día tenemos la cerveza de especialidad, que puede ser la IPA, o la cerveza 1, que tiene un grado. Ahí en el fondo también cumplimos una necesidad del consumidor, que si bien no es cero, es una cerveza de baja graduación. Y tenemos las cervezas experimentales, por ejemplo, como la Diaguitas 33, que es nuestra dirección, o la cerveza Chañar, justamente que se añade a rope de Chañar, muy de la zona, que lo cosechamos en el pueblo de Diaguita.
Yo tenía marcado por ahí la Chañar también.
Exacto, que le da mucha tipicidad a nuestra cervecería. Entonces, como bien decías tú, es un portafolio que han sido cervezas súper certeras y que cada una cumple un objetivo importante y súper específico.
¿Le contamos, Calle Macana, a nuestros radioescuchas la diferencia entre una lager y una ale?
Por favor,
porque
para que aprendamos.
Siempre cuando alguien dice, no, traemos una lager, y creen que toda rubia filtrada es lager, y es un error. Lo primero que hay que decir es que el color de la cerveza, hay varios factores que influyen, pero quizás el más importante o el predominante o el definitorio es el tostado de los cereales. Entonces ahí tenemos rubia, ámbar, roja, café, negra, en función del tostado del cereal. Pero cuando uno le dice al consumidor, estás probando una roja lager o estás probando una negra sin filtrar lager, te miran, no, pero si no es lager. No, estamos errados. Hablamos de lager y de ale en función del proceso de elaboración, de la fermentación. Y cuando hablamos de estas dos familias de cerveza, uno podría decir que el mundo de la cervecería británico y del Commonwealth, como nos dirían los ingleses, el mundo culturalmente británico, uno podría decir, ahí mandan las ale. Y en el mundo centroeuropeo, germánico, de influencia cervecera germánica, ahí, no todas, pero la mayor parte son lager. Cuando hablamos de ale, estamos hablando de cerveza bastante más compleja, una fermentación profunda, a una temperatura un poco más alta, la fermentación que las lager, y aquí viene quizás lo más interesante, con las levaduras flotando.
Perfecto.
Flotante. Entonces, como nos decía Andrés, las aguas que tenemos en la cordillera en Chile se prestan mucho para hacer ale, cervezas más complejas, con agua que bastante más compleja, que tiene mucho más elementos. Y las cervezas, así como las cervezas lager, uno las toma, no todos los estilos, pero la mayor parte de ellos muy fríos, muy muy fríos, y tienden a ser cervezas muy aptas para filtrar y para dar un producto un poco más ligero, más ácido, más fresco. La forma de hacer cervezas estilo ale se presta mucho más para hacer cervezas más gruesas, más complejas, que muestran todo su esplendor a temperaturas que no son tan bajas. En general, hay distintos tipos. Por ejemplo, la IPA, que es muy amarga, uno se la toma a unos 5 o 6 grados de temperatura, pero, por ejemplo, una pale ale o una golden ale, uno se la toma a 10, 12 graditos, no a los 2, a los 3 o a los 4 que uno se toma una lager rubia filtrada, recién hecha. Y bueno, en Chile en general, toda esta ola de pequeñas producciones de cervezas, de estilos alternativos, de salir un poco de los grandes actores de la industria, nos ha llevado a que en los últimos 10 o 15 años tenemos una oferta de cervezas estilo ale.
Sí, creció mucho el mercado. Y eso es lo entretenido, encuentro yo, de que tenemos mucho más ofertas de las que habían antes. Y yo quiero saber, así como me contaste más o menos cómo parten ustedes, pero partieron así, oye, ¿sabes qué? Hagamos una cerveza, como si juntaron los amigos en un asado. ¿Cómo nace esta idea con ustedes de llegar y sentar? Porque tú antes hacías cerveza. ¿Cómo? Cuéntame un poquitito de eso, como para que los chiquillos conozcan.
Mira, efectivamente parte de una idea así de conversación tomando cerveza, lógicamente.
¿Ya?
Con mis dos socios fundadores, somos agrónomos y hacíamos cerveza. Perfecto. Casera. De hecho, fuimos la primera generación que tuvo el curso de cerveza en la Católica. Entonces, nos fuimos por ese lado, mi socio enólogo. Y en eso, en el fondo, él estaba viviendo en el Valle del Elqui, los dos muy enamorados del lugar. Entonces, siempre quisimos impactarle de alguna manera positiva al lugar. Y se nos ocurrió que podíamos armar este proyecto que tenía que ver con elaborar cervezas con agua alquina.
Sí.
En lugares rurales. Y siempre linkeado al turismo, en el fondo lo vimos como el plan de negocio desde el origen. Y bueno, nació como una idea, arrendamos una casa, partimos los dos, mi socio que es el enólogo y ahora el maestro cervecero, él cocinaba, yo manejaba la camioneta, entregaba las cajas, cobraba. Entonces, wow. Entre los dos partimos y hacíamos todo, fue un año duro al principio, digamos.
No está aquí, pero está en la cajita dibujado.
Ah, perfecto.
Exacto. Sí. Exacto, ese es mi socio Cristóbal Holgren. Que es el maestro cervecero, y el que está a cargo de todo lo que es producción en la cervecería.
Lo pueden conocer en la página web, hay unos videos ahí. ¿Sí? con él contando cómo es el proceso, y la página web está chorísima.
Exactamente, la idea es tratar de que nosotros tengamos cercanía con la gente en ese sentido. Sí. Porque es un proyecto muy muy propio y esa es la idea, tener cercanía con los consumidores.
Pero así todos ustedes fueron creciendo y hoy día siguen ustedes a la cabeza de esto. O sea, porque yo voy a cualquier supermercado y me he encontrado con tu cerveza. Y con más de un estilo, ¿cachai? O sea, están en góndola, se metieron a pelear con los grandes, ya tienen un espacio como ganado dentro del mercado, cosa que los felicito por el trabajo, porque igual les tiene que haber costado.
Sin duda, como te decía, cuando partimos en el Valle del Elqui mismo fue un poco más fácil porque no habían cervecerías. Entonces fuimos a tocar la puerta a los restaurantes, a las botillerías, a los supermercados locales.
Y en algún minuto, de un mes a otro, estaban en todos los locales en la Avenida del Mar, en La Serena.
Claro, en el verano del 2010 estábamos en todo el Valle del Elqui y en el verano del 2011 ya estábamos en la cuarta región. Entonces fue bastante rápido el crecimiento local. Pero de ahí a salir a distribuir en Santiago y estar en góndola es otro cuento. Sí, entonces, en ese sentido ya empezamos a tener distribución en Santiago y de a poco lo fuimos escalando, exactamente. Hoy día, por suerte, estamos disponibles en todos los supermercados y tratando, obviamente, de aumentar la distribución tanto en botella como en shop, que también es un desafío para nosotros llegar con formato barril a lugares que están más lejanos como el del Valle del Elqui.
Felipe, y a ti, ¿qué te gusta más? ¿La Indian Pale Ale? ¿Te gusta la Stout? ¿La Golden Ale o la Pale Ale?
Una buena y complicada pregunta, pero...
¿Te gustan todas?
Antes de eso, quería tocar un tema que tú mencionaste que es súper importante, que son dos en realidad. Uno es el tema del agua y otro el tema de los estilos. Es súper importante el tema del agua porque básicamente es bastante común ver en algunas campañas de grandes cerveceras decir, ocupamos el agua más pura del mundo. Eso en realidad está bien, pero no es necesario para todos los tipos de cerveza.
Claro.
Porque, fíjate, como tú decías, básicamente en el mundo de la cerveza lo que uno busca es replicar estilos. Y los estilos en la cerveza generalmente están súper vinculados a su lugar de origen.
Sí.
Entonces, en el caso de Guayacán, que hablamos de Stout, Golden y Pale Ale, son estilos ingleses. Y en Inglaterra el agua es bastante dura, entonces por eso el agua del Elqui hace clic
con
inmediato.
Ese. Ah, ya.
Si fuera
eso
el caso opuesto, por ejemplo, de una lager, allá en la ciudad de Pilsen, allá,
República Checa,
efectivamente la lager es un estilo de cerveza que ocupa agua súper limpia, entonces hace clic con eso. Y el segundo punto, antes de responder tu pregunta, es el tema de los estilos, que es súper importante que la gente se acostumbre a hablar de la cerveza. Acá no venimos a dictar cátedra ni nada, pero sí siempre sobre los estilos o el tipo de fermentación, que es la mejor manera de diferenciar. ¿Por qué? Porque básicamente yo puedo encontrar una cerveza lager que también sea negra.
Claro,
o por ejemplo, mucha gente asocia la Bock a una cerveza negra, pero hay unas Bock que son más ambarinas.
Claro.
Entonces es súper importante como empezar a diferenciar que al final el eje diferenciador es el tipo de fermentación.
¿El lager o es ale? A mí también me gusta mucho transmitir o un poco tratar de sacar la confusión de que las rubias filtradas son lager porque son rubias filtradas. Eso es un error. En cambio, uno cuando ya entiende lo que es el mundo de la ale, lo que es el mundo de la lager, cuando prueba una roja lager, uh-huh, es una cerveza muy rica, sí, por supuesto. Uh-huh. Cuando uno prueba una red ale de estilo irlandés, por ejemplo, una locura. Yo te preguntaba, Felipe, porque cuando uno se atreve con estilos de esto, primero uno se aguacha con el productor de inmediato. Uh-huh. Porque cuando tú etiquetas esto, no es que sea la cerveza que te salió, es la cerveza que quisiste hacer.
Exacto.
Y matricularse con estilos que en general tienen un mercado muy exigente en el mundo entero. Hoy día, sí, en una época globalizada, es una apuesta que te habla de, claro, de un producto de excelencia, de un desafío serio, de una producción muy ordenada, muy, muy controlada. En Chile, por ejemplo, es curioso, pero ahora como que poco a poco las cervezas amargas están entrando. Somos pocos, uh-huh, los tomadores de, uh-huh, de IPA. Pero, por ejemplo, la Stout. Hoy día uno encuentra Stout, pensando que hace 20 años en Chile, con suerte encontrabas una o dos, y como que a nadie se le ocurría que podía haber mercado. Cuando hablamos de la Stout, estamos hablando de una de las cervezas negras más identitarias del mundo. Podríamos decir que dentro del mundo de las cervezas negras de estilo británico, la Porter y la Stout son estilo... Son primos, podríamos decir.
Sí. Uh-huh. ¿Son más para maridar o no?
Sí, son cervezas que te piden comida. Te piden comida porque son fuertes.
Son más pesadas.
Y son estilos difíciles. Una buena stout no tiene que tener sobredosis de chocolate, no tiene, sí, que tener sobredosis de café, tiene que ser viscosa, pero no tanto, y el alcohol no te tiene que tapar el resto de las notas o el resto de la identidad en general. Son estilos difíciles. Uh-huh. A mí la stout de usted canta.
Que ha ido cambiando, de hecho. Bueno, todas las recetas van uno afina,
claro,
¿no? También
tú,
ahora,
va,
eso, existe la
el producto va evolucionando, no es estático. Tú poco a poco, sí, vas viendo también cómo te lo trata el mercado, qué cosas puedes mejorar.
Es que nuevamente lo que te decía antes, que uno busca apuntar a replicar lo más fielmente estilo. Entonces, sí, eso tiene que ver con el lugar de origen, pero también con lo que es el BJCP, que es el Beer Judge Certification Program, sí, que si uno quiere entrar en esta competencia... Tienes que hacer, regirte, claro, y empatar lo más posible con la descripción que sale ahí. Claro. ¿Te fijas? Si no, en esos concursos son bien categóricos y dicen, bueno,
está fuera de norma,
fuera de estilo.
Claro.
Sí, porque, bueno, eso es lo que pasa, que a mí me llama la atención. Por ejemplo, que si yo quiero, estoy en China y quiero hacer una cerveza, saco una de estas recetas que son al callo y son como muy estrictas. O sea, la hacen nace por ejemplo en Inglaterra, y si yo la quiero reproducir en otro lado del mundo tiene que ser exacto. Ese es el tema de la cerveza, ¿cierto? Así que se ve como, no es que, por ejemplo, un vino puede tener un estilo, pero yo también, ¿sabes qué? Apliquémosle, dejémosle un poquito más lo viejo y va a dar distinto un Malbec, por ejemplo. Un Malbec no va a ser siempre como igual en cualquier lugar del mundo. En cambio, uh-huh, la cerveza me rijo por una receta que tiene que ser.
Pasa que la cerveza, ¿sí?, básicamente se cocina. Sí, entonces, pues, yo creo que gran parte del talento está en manos del maestro cervecero, a diferencia del vino, sí, que el gran talento está en el viñedo. Y así, sí, dicen, un gran enólogo siempre te dice, esto está en el viñedo, y acá ajusta algún par de cosas, pero no, en el caso de la cerveza que se cocina, y los maestros cerveceros como Cristóbal dice, yo cocino, entonces el talento es de él y ser capaz de replicar lote tras lote tras lote.
Y además usted declara los lúpulos de la página web, yo eso lo encuentro notable. En Chile hay muchos que no, sí, declaran los lúpulos que ocupan.
No, lógico, eso es, no es secreto, digamos. O sea, nosotros encantados de compartir esa información.
¿Y de dónde sacan el lúpulo?
Lamentablemente en Chile no se produce lúpulo a nivel comercial. Sí hay algunos experimentos en el sur, así que lo importamos principalmente de Estados Unidos, algo de Argentina.
¿Es posible tener lúpulo acá en Chile, cierto?
Se están haciendo experimentos y ya están apareciendo luces de los primeros lúpulos.
Voy a hacer un guiño ahí a una empresa que se llama Lúpulo Weyman, que está en el Lago Ranco, y son la primera empresa, creo, que están pelletizando, no solamente cosechando, y pelletizando.
Mandándole un pellet para ustedes. Sí. Excelente.
Bueno, en el minuto que nos queda, a propósito de los estilos y la clasificación...
Eso, contémosle lo que estamos tomando, porque ya nos tomamos unos chiquillos.
Sí, nos tomamos la Pale Ale.
La Guayacán Pale Ale.
Deliciosa.
5,5 grados.
Yo después unilateralmente abrí la Stout.
Sí.
Los ingleses pelean mucho acerca de cuál es la diferencia entre el estilo Porter y el estilo Stout. Dicen tenerlo muy claro, pero la verdad que a la hora de probarla uno dice, me voy para allá, me voy para acá. No es fácil. Yo sí. Soy loco por estas cervezas negras de estilo británico, que es lo que se toma en los puertos en Inglaterra desde tiempos inmemoriales, es lo que se toma en las tabernas y en invierno. La Pale Ale también, muy, muy British. Un color, a ver, un poco más que ámbar.
¿La Pale Ale?
Yo no me atrevería a decir... El ámbar es un tan farragoso, gelatinoso, definido. Es como hablar de beige cuando uno dice ámbar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero una Pale Ale con carácter, con enjundia, con buen amargor, sí. Con esas notas de camote que no le puede faltar, de puré de camote que no le puede faltar a una buena Pale Ale. Bueno,
nos vamos
a la pausa, que haya macana.
Y después seguimos con Guayacán.
Eso. Salud.
Radio Universidad de Chile y el programa Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad, los quiere invitar cada viernes a las 20 horas a escuchar Conexión Patrimonial, Sonidos de la Geografía Humana.
Un microespacio dedicado a valorar los tesoros humanos y sus oficios patrimoniales, y que son parte de la memoria viva e histórica de nuestro país.
Cada viernes a las 20 horas por la 102.5 FM, la radio que piensa, porque aún tenemos patrimonio ciudadanos.
Este espacio cuenta con el financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional 2018.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
¿Preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Hola amigos y amigas, soy Mauricio Metalicio Duque y los quiero invitar todos los días viernes a las 23 horas a sintonizar lo mejor del rock y metal chileno en tu programa Cápsula de Metal. Con música, noticias, entrevistas y el sonido más pesado de nuestro país. En Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, la radio que piensa.
Estamos presentando La Mesa Coja.
Queridísimos radioescuchas, La Mesa Coja reanuda
transmisiones. Reanuda, eso me gusta. Reanuda las transmisiciones.
El micrófono es todo suyo.
El micrófono es todo mío, porque
yo estoy desesperado, pero el micrófono es suyo.
Sí, antes que sigamos con los chiquillos de Guayacán, yo quiero comentarle a los radioescuchas que este fin de semana tenemos eventos. Entonces hay que avisarle para que nadie se quede bajo el tintero, ni tampoco digan, ¿y por qué yo no fui? ¿Por qué me lo perdí? Entonces este sábado, chiquillos, tenemos Chanchos del Lenguados.
Qué
la
rico.
Feria de Vinos Sin Tabú, donde van a estar varios expositores, creo que son alrededor de 30 distintos expositores, pequeños productores de vino que van a estar en el Patio Bellavista en Barrica 94.
Un saludo para la gente de Barrica 94, que siempre me atienden muy bien.
Sí, entonces ellos van a estar ahí, $8,000 vale la entrada, que te dan la copa, y tú con tu copa puedes recorrer todos los stands, probar todos los vinos y comprar a precio especial de feria. De 12 del día a 6:30, 7 de la tarde.
Hay que probar Cancha Alegre, Javier Ortúzar.
Sí. Van a estar ahí varios chiquillos, Terroir Sonoro.
Terroir Sonoro, qué rico.
Sí, que trae unas cosas muy... Hay un reptiliano, te voy a morir. Reptiliano. Un vino con velo, de los que hablamos el otro día, así se llama. Así que pueden ir para allá este fin de semana. Y además hay otro evento que tiene que ver con la cerveza. Y Andrés nos va a contar de qué se trata este evento.
Bueno, este primero de diciembre, el día sábado, está la feria que se llama Chile País Cervecero, que es organizada por uno de los gremios cerveceros, que se llama Sechi, en la cual vamos a participar todos los socios del gremio, que vamos a estar con novedades, con innovaciones, con experimentos que vamos a llevar. Son 14 stands.
Perfecto.
Es una feria callejera. En el fondo se va a cerrar...
En la misma calle.
En la misma calle. ¿Ya? Se va a cerrar la calle General Holley en Providencia. Van a haber bandas en vivo. En el fondo, obviamente que el acceso es absolutamente gratis. Para la entrada, entre comillas, de la feria es comprar el vaso.
¿Ya?
Es un vaso de vidrio. Y ese vaso tiene derecho a 3 degustaciones. Bueno, y después cada llenada de vaso se va comprando en cada uno de los stands. La idea es que van a estar los maestros cerveceros, van a estar los fundadores de la cervecería. La idea es tener una feria de contenido cervecero potente. Entonces la gente que está interesada en este mundo va a tener la opción de conversar con nosotros mismos y con las otras marcas también que van a estar representadas.
¿Van a tener también cosas para comer?
Van a haber food trucks.
Perfecto.
Y como te digo, también van a haber música en vivo, algunos otros shows que tiene preparado Acechi. Así que los invitamos a todos este sábado. Sé que sabemos que es la Teletón, pero... Ahí vamos a tener activaciones con
también. Pero se puede hacer todo, uno se levanta temprano, va al banco, después se va a los chanchos, después termina ahí en General Hall.
Maravilloso.
¿Viste? Sábado redondo.
¿Qué es? Y uno que tiene que ir a trabajar fuera de Santiago.
No,
qué cosa más terrible.
Pero lo puedes ver por las redes sociales.
Yo me dedicaría a probar IPA. Los amantes de los sabores amargos,
sí.
Yo el sábado, si fuera General Holley, me dedicaría a probar IPA.
Eso, a mí me gustaría que hablemos un poquitito de la IPA, porque si bien es una cerveza muy amarga, durante mucho tiempo yo, como trabajo en este medio, escuchaba que los mismos críticos o personajes del medio se reían un poco y le decían chipa, porque en Chile como que le tienen miedo al amargor y como que hacían una IPA que era muy así como bajo amargor, como no igual.
Una IPA tipo güey.
Sí, como y para nosotros, así como para Chile ya se llama chipa. Entonces, cuéntenos un poquitito, ¿cómo está hoy día el mercado con respecto a la IPA? ¿Qué pasa con eso?
Mira, bueno, la IPA es como el caballito de batalla del desarrollo del mercado craft en Estados Unidos. En el fondo es el estilo más importante y fue el que desarrolló todo este mercado allá. La historia de esto comienza de cuando los ingleses exportaban a sus colonias en India, entonces el viaje, como era tan largo, no aguantaba la cerveza y por lo tanto decidieron hacer una pale ale, pero más alcohólica y con más lúpulo. El lúpulo, además de darle amargor y aroma,
es un gran conservante.
Un gran conservante natural de la cerveza. Entonces lograban el viaje. Y apareció este estilo que de a poco fue entrando en se fue haciendo conocido, digamos, y hoy día es ícono del desarrollo de toda la cervecería. Yo creo que en Chile... se entró quizá con algunas IPAs muy potentes, después aparecieron algunas Session IPA que tiene que ver con lo que dices tú, que son como las chipas, que son con IPAs con un poquito menos de amargor.
IPA Light, sí. Escuché una vez.
Imagínate.
IPA Light.
Pero nosotros estamos súper confiados que los consumidores ya están entrando en este mundo, algunos ya han entrado 100%, y nosotros por lo menos tenemos nuestra IPA hace poco ya en los supermercados, ha tenido un excelente resultado. Y bueno, y nosotros también tenemos locales propios en el Valle del Aquí, tenemos un Beer Garden al lado de la cervecería y tenemos un bar cervecero en el centro de Vicuña que nos da un feeling con los consumidores súper importante. Hoy día la IPA en el fondo es la primera o la segunda más vendida del mes en los locales, entonces vemos que la gente, una vez que la prueba, una vez que uno le agarra el gustito al lúpulo, no hay vuelta atrás, digamos. O sea, es como un camino difícil de entrar. Pero cuando ya se entiende, ya se conoce, es una
que un sabor súper especial. Yo la primera vez que lo probé, yo sentí que estaba chupando un clavo. Así, literalmente. Eso fue mi sensación. Pero después como que aprendí, como que ya le perdí como el miedo. Como, ¿sabes qué? Está rico. Y como que da otra sensación en boca. Así
hay
que,
hay tips ahí, Claudia. Sí. Si te gusta la rúcula, si te gusta el repollo, si te gusta la chicoria, si te gusta comer tallos, ensalada de penca... ruibarbo, a los que les gusta comer nalca, a mí las nalcas no me matan, todas las otras cosas que mencioné, la IPA combinada con esas cosas, a los que son amantes de los sabores amargos fuertes, la verdad que les viene muy bien, porque además la IPA suele tener unas notitas de sabor a pomelo, de ralladura de limón, que combinadas con comidas verdes de cierto sabor amargo, andan muy bien. Y por otro lado, cuando uno va a comer cosas más grasas, por ejemplo una pizza con rúcula, que ahí, bueno, una buena capa de mozzarella derretida te pone cierto contenido graso en la boca y la mozzarella te pone cierto amargor. La verdad que la IPA anda muy bien con la grasa de la mozzarella, con la rúcula ahí casi como unilativo con la IPA. Te genera sensaciones en la boca bien, bien interesantes. A los que nos gusta comer aceitunas verdes o tomates deshidratados, sí. Maridaje con una IPA también puede anda ser algo bien. Muy placentero.
Qué rico, un sanguchito así, pastrami. Uy,
pastrami.
Hoy día vi en Instagram un amigo que subía su sándwich de pastrami y dije, ¿por qué suben esto a las 3 de la tarde cuando yo estoy trabajando? No puede ser.
Yo le pondría pepinillo agridulce al sándwich de pastrami y le pondría unos tomatitos deshidratados por el otro lado.
Con agridulce que habían rico la IPA. Para mí un plato de comida que es la pizza hawaiana, que es muy...
Con piña.
A mí la pizza hawaiana es una aberración para mí, pero la he probado con IPA y efectivamente anda súper bien. Ahora, el tema del amargor es súper interesante. Yo he hablado con científicos y que hablan que el amargor uno lo tiende a rechazar porque es una señal de supervivencia para el hombre. O sea, cuando todavía caminábamos, éramos más peludos... uno por defecto está hecho para rechazar cualquier tipo de amargor, porque es como el cuerpo dice, veneno, no comas eso. Al revés, con perfecto. Lo dulce, uno dice, alimento, dale.
Hoy día, la diabetes es un problema de salud pública. Claro, sí. Entonces, los instintos no siempre son tan sabios.
Entonces pasa por eso que cuesta tanto el primer sorbo de una IPA, que uno amargor, uno rechaza, ¿verdad? Pero, claro, como decís tú, uno entra, cierra la llave y le tira ahí lejos porque realmente cuesta salir.
Claro, después uno se pone adicto a los sabores amargos.
Sí, claro. Sí. Pero a mí me gusta... yo quiero probar la IPA. ¿La podemos probar?
Pero por proceda, por favor, ¿cierto? Que haya macana.
Vamos a abrir aquí para que
los... Yo no soy quien para decir que no. Ahora, para quienes encuentran que la IPA es muy fuerte y están en proceso de aprender a gozar una IPA y ya están en la etapa en que la prueban, pero la segunda mitad del vaso les cuesta... En Chile, el mercado también nos ha ofrecido la APA, la American Pale Ale, que también son muy bien logradas. Tienen alguna nota un poquito más dulzona por ahí al lado del amargor, y el amargor es más suave. La verdad que hablar de American Pale Ale, uno no encuentra un estilo tan unificado como las IPA, pero dentro de lo que es APA, uno puede empezar a probar cervezas de un amargor bastante superior a lo que estamos habituados, no tan fuertes como las IPA, pero por otro lado muy versátiles de maridar y al mismo tiempo muy refrescante a pesar del amargor. Sí. De repente, antes de tirarse a la piscina de lleno con las IPA, explorar el mundo de la APA, de la American Pale Ale, puede ser también una excelente alternativa. Y si uno mide el amargor, ahí los números IBU, las APA suelen andar por los 45, 50... las IPA 60, de repente uno encuentra alguna con 55 más suavecita o alguna con 65 rajuñando los 70, que ahí ya son un poco más golpeadoras, contorsionadoras de mandíbula y de rostro cuando uno las prueba, pero muy rica.
Sí. Oye, me llamó la atención cuando probamos primero la Stout, para no olvidarme, el aroma me recordó como a un chanchito, así como a el ahumado así al horno, lo encontré como ese aroma. Y ahora esta IPA es como, la encuentro muy fresquita en nariz, así como, no sé si floral o no, pero, o puede ser algo más cítrico,
bueno,
puede ser, ¿cierto?
Sí. Estás con buen olfato, porque ¿sí? justamente el lúpulo estrella en esta IPA nuestra se llama Citra.
¡Wow! Eso no lo sabía, Rodrigo, escucha, por favor.
Eso no lo sabías.
Sí.
Yo te iba a decir, una mandarinita en almíbar tiene en la nariz.
Imagínate. Está muy de acuerdo con el lúpulo que nosotros elegimos dos lúpulos americanos, un Cascade.
Yeah.
Y el Citra, y ambos además de dar amargor, obviamente, porque usamos dry hopping en la fermentación, tienen estos aromas florales súper claros a cítricos, entonces también compensan bastante el amargor y ese puñetazo que decís, sí. tú, Rodrigo, por un lado, y segundo, que nosotros también es una IPA que tiene bastante malta, en el fondo tiene 6,5 grados. Entonces, eso también compensa la gran cantidad de lúpulo que tiene.
Es corpulenta, gruesa, uno la mueve en la boca y tiene muy buen cuerpo.
Sin duda. Pero también lo hace más fácil en el sentido de que el amargor está muy muy contrarrestado por el dulzor de la malta.
Claro, no es de esas IPA que es un amargor dominante y lineal, que no es que te abran los sabores, no es que te abran los aromas, sino que de repente te encuentras con unas IPA que son demasiado sencillas y en que lo que manda es, no sé, el tallo de achicoria. Y no le sientes otra cosa. Una buena IPA uno siempre espera que tenga las notas florales, las notas de fruta cocida, que la muevas en la boca y que tenga algo más de viscosidad, que te suelte algunas notas de compota o algunas notas un poquito más, más maduras también. Y la combinación del amargor con la acidez anda muy bien. Eso siempre la IVA es un tema.
Se agradece.
Que el amargor no vaya solo.
Sí. No, me gustó mucho. Oye, y ya teníamos cuatro estilos acá, que le contamos hace un rato atrás. Golden Ale, Pale Ale, Stout y la IPA. Y tenemos acá una botella más grande. Es como, esta es para llevarla a la mesa y sentarnos a comer y es como descortar, como, ¿cierto?
Yo me estoy mordiendo la lengua, calla Macana, tengo ganas de sacarte pica porque yo ya la probé,
sí,
me
sí,
encanta.
Sí, sí, sé que la probaste, sí, me contaron me los chiquillos. Encanta. Pero cuéntame, Dieguita 33, ¿qué es Dieguita 33?
Bueno, el hecho de que estén en una botella de 750 no es trivial, es nuestra gama experimental, es decir, es la manera en que nosotros vamos experimentando con la cerveza y nacieron estos dos estilos, la Dieguitas 33, que se llama así porque es nuestra dirección, nosotros quedamos en calle principal 33, calle Dieguitas 33, le pusimos así porque en el fondo es una cerveza que se hace todos los años la misma receta, pero solo se le cambia el lúpulo, por lo tanto se llama single hop. Hop en inglés es lúpulo, uh-huh. Single hop. Entonces nosotros partimos con un lúpulo Cascade el año 2013, con un Ken Golding, primero americano, después inglés, después seguimos del Citra, que nos gusta mucho, pero usábamos solamente ese lúpulo, esa variedad de lúpulo. Entonces la idea aquí es como un desafío para el maestro cervecero hacer la misma receta
cambiando
el lúpulo, ¿ya? Y que ese lúpulo supla todas las funciones, tanto en aroma como en amargor. Ya, entonces hoy día tenemos la single hop del 2018 que va con un lúpulo que se llama Equanot y que da aromas a papaya. Entonces también se condice mucho con la zona en que estamos y todo eso. Entonces, como te digo, es nuestra línea experimental y que va cambiando año a año. Y la segunda que viene en este formato es la cerveza Chañar, que la nombramos hace un rato.
Sí.
El chañar es un árbol nativo y endémico de Chile, del norte de Chile, en Dieguitas hay hartos chañares. Entonces tenemos vecinos artesanos que hacen arrope de chañar.
Qué rico.
Y nosotros lo aplicamos en la fermentación justamente para lograr una tipicidad y un dulzor. Esa es una cerveza más tirada para el lado de las cervezas dulces. Pero que es muy única en el fondo porque está hecha en base a la receta de mi socio y que... Y que trata de rescatar ingredientes de la zona. Nosotros siempre hemos tratado de desarrollar el Valle del Elqui tanto a nivel de empresa como de producto. Entonces tiene que ver con eso, con darle esa tipicidad elquina.
Yo quiero dar una recomendación. A los que les guste las cervezas amargas, probar primero la Dieguitas 33 y después ir a la IPA. Puede ser un ejercicio muy interesante. Y la IPA la van a sentir mucho más amable, la van a disfrutar mucho más de lo que la disfrutarían yendo directo a la IPA. La Dieguitas 33, dentro de las categorías, entra en APA, en American Pale Ale.
Perfecto.
Y por otro lado, la Chañar tiene un trasfondo muy interesante. La ropa de Chañar es parte de la comida ancestral del norte de Chile.
Sí.
Cuando uno va a San Pedro de Atacama o cuando uno, no sé, hace la ruta Antacari o Bandacoyo, se mete ya de Vicuña hacia las localidades un poco más hacia el interior de la cordillera. Es muy frecuente que te ofrezcan comida con arrope de chañar. Antiguamente, siglos atrás, la carne de auquénido se comía con arrope de chañar o con hierbas. Y hoy día te ofrecen a veces chanchito, corderito, cabrito con arrope de chañar y puede ser con papas o con una ensaladita al lado. La verdad que es algo muy rico y el ponerle arrope de chañar a la cerveza, así como en algunos lugares de Europa le ponen berries a la cerveza, o como aquí en Chile a veces uno ve en temporada cervezas con lúcuma, que pueden llegar a ser muy ricas y que está bien aplicada la lúcuma y no es una sobredosis. La chañar a mí me gusta mucho, yo la probé allá en el norte, me causó una impresión muy particular.
Y es más oscura, me imagino, ¿no?
Claro, es una
¿cierto?
Cerveza
porque
que...
el chañar es oscurito, es oscuro. Como meloso, bien durito,
exacto.
Sí.
Exacto, es viscoso,
como una miel.
Es una cerveza que no es negra, pero es café oscura. Y de hecho nosotros dentro en el Beer Garden, que como les contaba tenemos este recorrido turístico en Dieguita.
En Plaza Ñuñoa deberían abrir un Beer Garden. Así
estaríamos todos instalados ahí, Calle Macana.
Sí, podríamos hacer un programa ahí directo.
Yo creo que las fotos del cumpleaños de tu hija las hubiéramos subido en el Beer Garden. El próximo año sería ahí, ya que este año fue la lanza.
Sí, este año fue la lanza el cumpleaños de mi hija. Toda la razón. Sí. Mira que ahí tengo que invitar a las mamás. Sí, no me dejan, no me mandan a la hija sola.
Si no, no van las niñas.
Si no, no van las niñas. Sí, qué buena.
Bueno, lo que les iba contando, que en el fondo nosotros ofrecemos un maridaje, o sea, sugerimos un maridaje en realidad, como tenemos principalmente pizzas y hamburguesas, ensaladas, tenemos una pizza que se llama la pizza alquina, que está hecha con carne de cabrito adobado en arrope de chañar.
¡Qué rico!
Entonces ofrecemos, sugerimos este maridaje de esa pizza con la cerveza chañar y la verdad es que gusta bastante.
¿En qué sector está el Big Garden?
Mira, la cervecería está emplazada en Diaguitas. Diaguitas es un pueblo que está 8 kilómetros hacia la cordillera, después de Vicuña.
Sí, perfecto. De ahí es mi abuela. Oye. Mi abuela era de allá. Sí, de Vicuña, Diaguitas, de todo ese sector. Sí. Ya, y ahí está la cervecería.
Ahí está la cervecería. El Big Garden está al lado de la cervecería. Ah, en el fondo es parte del recorrido turístico que nosotros ofrecemos. Excelente. En el fondo mostrar el proceso de producción. Y luego obviamente la gente puede pasar a degustar y si se quieren quedar a almorzar ahí está. Y bueno, y aparte tenemos otro bar que eso ya está en el centro de Vicuña, que obviamente hay más gente. Es una ciudad un poquito más grande que el pueblo donde estamos. Y tiene que ver con el desarrollo que nosotros siempre le hemos querido dar.
De hecho, la gente cuando llega al Valle del Quito, llegan a Vicuña. De ahí parte el tema de ir subiendo.
Claro, ¿no? es donde está el banco, está el supermercado, está todo. En ese sentido, nosotros el recorrido turístico también ofrecemos esta parte que le mostramos que se produce con energía solar. Nosotros en los techos de nuestra cervecería tenemos paneles solares fotovoltaicos y producimos casi el 60% de la energía que necesita la planta. Entonces también tiene que ver un poco con nuestra idea de sustentabilidad, de empresa B certificada que somos. Tiene que ver también con el recorrido turístico que le ofrecemos a la gente y cómo desarrollamos Diaguitas de manera sostenible y inclusiva con la gente.
Oye, precio retail de las cervezas chicas de 3.30 aproximadamente son como mil y tanto, ¿no?
No, un poquito más, 1.300 pesos.
1.300, ¿cierto? Sí. ¿Y estas grandes también la encuentro en tiendas
o no? No están en supermercado. Esta nosotros la vendemos, obviamente, en nuestros puntos de venta en el Valle del Elqui. Y también a través de la página web, con despacho a todo Chile, a través en guayacán.cl.
Perfecto.
Si tú compras en la página web Calle Macana, vas a encontrar más barata la cerveza de 3.35. Está con algún porcentaje importante de diferencia con el precio de góndola del supermercado, si es que compras la caja. ¿Ya? Y la Diaguitas 33 también viene en un pack, si no me equivoco. ¿Son 3 o 6?
Tiene formato caja de 6 y de 12.
De 6 y de 12.
Claro, como es una botella más grande,
sí, pues de
24 no la podríamos ni levantar.
No, claro. No sé si lo sabemos. Sí, hemos hecho el intento, no lo hemos logrado.
Armemos un paseo a Calle Macana.
Eso.
Uno llega al Valle del Elqui, se va en autito o en bus, no, la gracia es que uno lo puede hacer en bus también. Te puedes bajar en la Viña Falernia, poquito antes de Vicuña. Pruebas vino, recorren la viña, preciosa, ahí a la orilla del embalse Puclaro. Después uno se va a Vicuña, se toma un heladito en la plaza, que hay un par de heladerías muy muy ricas, históricas ahí en Vicuña. Después a la Casa Museo de Gabriela Mistral, y después de eso uno se puede ir al Beer Garden y a Guayacán a conocer y visitar. Puedes quedar ahí y después puedes ir a recorrer alguna de las viñas que está más arriba.
Sí.
Mira, acá a Cabas del Valle o puedes seguir hacia Pisco Elqui, que también hay algunos otros lugares muy
lindos
de conocer.
Sí, los nichos.
Claro, están los nichos. Los nichos ahí en Pisco Elqui, y con eso uno puede tener un día precioso estando
redondito,
por allá.
Redondito, sí. ¿Hacen visitas dentro de la planta ustedes?
Sí,
¿reciben
claro.
turistas y todo eso? Si se juntan acá un grupo chiquillo o llegan turistas para ir a visitarlo.
Nosotros tenemos abierto la cervecería todos los días del año.
Ya.
Y recibimos visitas a diario, digamos. Trabajamos con los tour operadores de la zona. Entrar a la cervecería es absolutamente gratis. O sea, la persona que quiere ir a conocer y salir no tiene que pagar un peso. Obviamente nosotros apostamos a que se queden y que consumen.
Sí, claro, de todas maneras.
Pero pasar por Guayacán y conocer la cervecería está abierta a cualquier persona, cualquier día.
Sí. ¿Redes sociales, chiquillos, tienen Instagram, Twitter?
Cerveza Guayacán en Twitter e Instagram.
Ya.
En realidad en Facebook también, Cerveza Guayacán en las tres redes.
Perfecto, para que los puedan seguir y todo, y ahí puedan etiquetarlos también cuando compren Guayacán, ¿cierto?
Perfecto, maravilloso.
Sí, oye, bueno, eso es lo que queríamos, lo otro que aquí tengo anotado, la venta directa, pero ya lo conversamos, el tema de la venta directa directo con la página web, www.guayacán.cl, ¿cierto?
Cierto. Qué bien.
Qué rico. Acá nos queda todavía la Golden Ale. Que esta vamos a ver cuando... Yo creo que cerrando el programa vamos a tener que...
Yo creo, ¿cierto?, que puede tener corta vida.
¿Corta vida?
Lo vamos a declarar producto perecible.
Perecible.
Bueno, nos quedan poquitos minutos. Quedan 3 minutos. Hemos tenido un programa muy coloquial, muy entretenido.
Sí.
El mundo de la cerveza. Estamos ya...
Está muy entretenido,
en
sí.
Verano.
Sí, no, y está súper bueno que usted, o sea, yo, por ejemplo, te voy a contar algo muy como muy personal y todo. Tengo un primo que está haciendo cerveza, pero él estudió, suponte tú, que ingeniería industrial, no sé qué, y su amigo derecho, abogado, y los cabros están metidos en el tema, y están estudiando, y bajan manuales, y quieren mandar a concursos. Entonces yo encuentro que hoy día los cabros jóvenes, como les gusta el tema de la cerveza, encuentro que es súper bueno poder hacer su cerveza. Entonces me gustaría que tú les dieras, y así como con todo lo que pasaste, con todo lo que viviste, con todo lo que estás metido en el tema, como darle un incentivo a estos cabros que están hoy día en esta parada de poder hacer cerveza, que no es tan difícil, pero también que se necesitan los tips de alguien que lo hizo.
O sea, sin duda estamos en un momento súper crucial en el desarrollo de la cervecería artesanal o craft como tal, como producto. Como que los pioneros, los que ya partieron, pasaron por etapas mucho más complejas. Conseguir lúpulo en Chile era complicado. Hoy día está todo a la mano. Hay empresas que se dedican a vender insumos, a vender los equipos, etcétera. Hay hasta una copa de homebrewers. Entonces, creo que se ha desarrollado mucho el mercado de la cerveza artesanal en todo sentido. Eso a nosotros nos tiene muy contentos. Hay montones de cervecerías por todo Chile. Entonces creo que sin duda es un segmento y un producto que va a seguir creciendo. No creo que haya llegado al tope. En el fondo, los que quieran montar cervecería, tengan agallas porque les va a costar, pero es un negocio súper entretenido. Así que los impulso 100% a elaborar sus propias cervezas, bueno, y también a los cerveceros caseros, porque ahí aparecen cervezas y recetas que no hay en ninguna parte. Entonces también impulsa a los consumidores y al grupo de amigos de esas personas a conocer más de este mundo de cerveza que es tan entretenido y apasionante.
Sí, existen cursos también para hacer, ¿cierto?
Existen cursos, sí. Existen empresas que se dedican a hacer cursos, como te digo, a vender todo tipo de insumos, equipos. Al final uno se puede armar de su kit cervecero.
Tranquilo, en su hogar.
Y producir, cocinar un día y tener sus 20, 25 litros para después compartir con los amigos.
¡Qué bien!
Excelente. Y en solo como 20 días se demora eso, ¿no?
Claro, entre 20 días, 20, un mes. 25.
Excelente.
Un día por cada hora de consumo.
Sí.
Se nos acabó el programa, Clau.
Se nos fue el programa, pero estuvo exquisito, muy sí, fresquito. Me encantó tener cervezas.
Ideal para el día.
Sí, ideal para el día.
Bueno, queridísimos Radio Escucha, muchas gracias y seguimos en la Mesa Coja la próxima semana. Andrés, Felipe, muchísimas gracias. Sí.
Gracias muchas gracias a ustedes por la invitación.
Claudia. Le decimos a los queridos radioescuchas que sigan en la radio que piensan. Eso. Y nos vemos.
Nos vemos el próximo jueves.
Un abrazo.
Radio Universidad de Chile presentó La Mesa Coja. Porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción de Rodrigo Pica. Con la participación de Ignacio Pérez Tuesta.